en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. No desmayemos, hermanos. A su tiempo, Dios hará el milagro. Dios tiene un tiempo. Dice allá en el libro también de Eclesiastés que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Por qué Dios no actúa algunas veces cuando nosotros queremos? Porque Dios siempre lo hace hermoso en su tiempo. Fuera de su tiempo, nada es hermoso. En su tiempo. ¿Por qué? Porque existe una cantidad de bendiciones cuando el Señor en su tiempo hace ese milagro. Juan 7, 37 al 39 dice así: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Padre, gracias por este testimonio que acabamos de escuchar. Gracias, Señor, por la vida también de los médicos, Señor, que tú también los usas. Gracias, Señor, porque tú también intervienes en forma directa, en sanando, restaurando, fortaleciendo, bueno, y tantas cosas lindas que haces. Señor, una vez más, Señor, glorifica tu santo nombre en aquel corazón que puede creer, porque para el que cree, tú lo dices en tu palabra, todo le es posible. Señor, bendice esta palabra en el corazón, en Cristo Jesús, amén y amén. Jesús se encontraba en la fiesta de los tabernáculos, duraba y dura hasta el día de hoy 7 días. Curiosamente, el último, como dice aquí la Biblia, el último y gran día de la fiesta, estamos hablando entonces del 7º día, ellos tenían una celebración especial donde ellos estaban conmemorando cómo Dios hizo provisión de agua durante 40 años en el desierto. Por eso que se llama la fiesta de los tabernáculos, porque la gente hasta el día de hoy, por ejemplo, usted va a Israel, usted va a notar que ellos hacen unas enramadas enfrente de su casa o en los patios o en cualquier otro lugar, y ahí están ellos, ahí duermen, ahí comen, ahí todo, porque están recordando cómo Dios los protegió durante ese tiempo. Y en el último gran día de la fiesta, ellos derraman agua, empiezan a tirar agua en la calle. Entonces, ¿se puede imaginar ustedes la fiesta que hay un día? Se tiran agua la gente, ¿sí?, por todos lados, o sea, se bañan entre todos, ¿no? Entonces, pero están diciendo de esa forma que Dios hizo provisión de ese líquido tan vital. Curiosamente, cuando Jesús observa que están derramando el agua, dice: si alguno tiene sed. Ahora, ¿cómo es posible que Jesús, alguien ha de haber preguntado, pueda decir eso, si alguno tiene sed, si hay abundancia de agua que están tirando? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Algunas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesús, en este caso de la fiesta de los tabernáculos, por qué no se presentó el primer día, el segundo día, el tercer día? ¿Por qué tuvo que esperar hasta el 7º día para decir estas palabras? Y es en ese sentido, hermanos, que quiero que meditemos, ¿por qué algunas veces Dios no responde en el día y la hora que yo quiero, sino especialmente cuando ya no tengo más recursos? Entonces, es por eso que quiero meditar, hermanos, bajo este tema, y es el regocijo inagotable en el tiempo de la angustia. Es importante que nosotros podamos ver que Dios lo que quiere al final de una prueba prolongada es que nosotros experimentemos un regocijo, lo cual lo está manifestando a través de, haciendo alusión el Señor Jesús a una visión que tuvo Ezequiel de un río, donde habla ahí de poder, habla de gracia, de misericordia, y tenemos un recurso inagotable en el tiempo de la angustia. Hermanos, aunque nosotros pensemos que Dios jamás va a responder, Él siempre va a responder. Aunque nos parezca que Jesús se olvidó de nosotros, pero el recurso inagotable en el tiempo de la angustia lo tenemos cerca de cada uno de nosotros. Entonces quiero en primer lugar que consideremos una pregunta: ¿por qué Dios permite que lleguemos hasta el último de nuestros recursos? ¿Por qué? Le voy a dar por lo menos cuatro razones. La primera de ellas es para destruir la fe en los falsos dioses o en los recursos en los cuales nosotros estamos poniendo nuestra confianza. Quiero decir, no, hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestra confianza, nuestra capacidad, en mi inteligencia, en mi dinero, en mi posición, en lo que sea. Y eso, hermanos, realmente nos lleva a ponernos en una posición de prepotencia, creer que yo puedo hacerlo todo. Por eso hay momentos que Dios permite llegar hasta el último momento, cuando ya no existe, hermanos, dinero en la billetera. ¿Por qué Dios permite que algunas veces algunas personas pasen, por ejemplo, por algún tiempo donde no encuentran trabajo, están desempleados por 3, 4, 5, 6, 7 meses? Me acuerdo una persona que me dijo: pastor, ore por mí porque tengo 6 meses de estar poniendo currículum y no encuentro trabajo. Yo le pregunté: ¿has comido durante estos 6 meses? Sí, me dijo. Mira que, mire, Dios cómo provee, me dijo. Entonces, es cierto, no tiene trabajo, pero sí ha comido. Entonces, estamos hablando entonces que Dios hizo provisión. Entonces, hermano, hay veces que Dios permite, hermanos, algunas situaciones porque Él quiere, hermanos, limpiarnos de aquellas cosas en las cuales nosotros hemos depositado nuestra fe. ¿Sabe por qué? La fe es lo más importante y lo más delicado que usted y yo tenemos. Por eso que el Señor Jesús siempre habló acerca de la fe. Sé fiel hasta la muerte, es decir, mantente en la fe firme y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Pedro? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Fíjense bien, la oración de Jesús para Pedro era que su fe no le faltara. No que no le faltara a sus amigos, que no le faltara a su familia, otras cosas, que la salud. No, porque sabía el Señor que de la fe depende todas las cosas. Entonces hay cosas que se han adherido a la fe que tenemos en el Señor que no son correctas. Entonces Dios por eso permite que, hermanos, que algunas veces Él aparentemente llegue tarde, porque está limpiándonos de nuestra falsa confianza en nuestros propios dioses o recursos. La segunda razón que le quiero dar, aunque hay más, es para sacarnos del error e introducirnos en la verdad. Dios, hermanos, permite que algunas cosas en las cuales nosotros hemos estado equivocados, nos demos cuenta en el proceso del tiempo, porque nos da un tiempo de reflexión, un tiempo de análisis. Cuando uno está en una crisis que no mejora la situación, uno empieza a reflexionar en qué me equivoqué. Si las cosas las tuviéramos en una forma inmediata, las respuestas, no habría tiempo para reflexión, no habría tiempo para análisis, no habría tiempo para diálogo, por ejemplo, en la familia, para evaluar las cosas, en qué nos equivocamos, en qué no nos equivocamos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Entonces, no ponemos, hermano, en nuestra vida en la mesa para ser analizada. Pero entonces, cuando un tiempo de prueba, el Señor nos ayuda a sacarnos de ciertos errores e introducirnos en la verdad. La tercera razón que quiero mencionarles es para manifestar su poder en nuestra debilidad. El Señor le dijo a Pablo en un momento cuando él, y fíjense bien, Dios usó a Pablo de una forma maravillosa, con milagros y prodigios. No sabemos exactamente cuál era el problema de salud de Pablo, pero haciendo referencia a Pablo a que cuando él dice, escribiendo a los Gálatas, que ellos hubiesen dado sus ojos por él, algunos leen entre líneas que la enfermedad o el aguijón que él menciona en la palabra de Dios era una enfermedad en los ojos, porque en aquel entonces había una especie de una conjuntivitis severa, según algunas historias que se han recabado de aquel tiempo. Había una enfermedad muy seria y entonces el aspecto era no tan agradable, una infección en los ojos y severa. Entonces parece que Pablo tenía ese problema. Piense por un momento que un hombre que Dios lo usó para hacer milagros y sanidad y él no sanaba. Yo no sé cuántos de ustedes, hermano, han orado por alguien y Dios les ha bendecido, les ha dado respuesta a los problemas de esa persona y su problema no. Entonces usted dice, pero ¿qué pasa, Señor? Yo he orado, he aconsejado y aquella persona ha mejorado más que yo. Una vez recuerdo que una persona me dijo, mire, pastor, yo he llevado a muchas personas a los pies de Cristo. ¿Y usted? Pues todavía no, me dijo. Entonces le digo, fíjese bien, un inconverso y le tenía su negocio, tenía la Biblia abierta, le dije, mire, vayan a la iglesia, esto les conviene. Me dijo, ahí mire, me dijo, ahí a su iglesia van esto y esto y fulano. Yo los he mandado. ¿Y usted por qué? No, me todavía no, me dijo. Más adelante. Entonces, fíjense bien. Hay personas que, hermanos, esperan, digamos, pasar por una serie de problemas, dificultades, porque hay momentos que, hermano, hay cosas que limpiar y no quieren que esas cosas sean santificadas. Ahora, Dios, hermanos, conoce nuestra debilidad. Y en el caso de Pablo, estando él en esa situación, bueno, le dijo, Señor, quítame este aguijón, ya no lo aguanto, Señor. Y entonces la respuesta de Dios fue esta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces quiero decirle esto, hermano. Hay momentos que en nuestra debilidad, sea cual sea, debemos tomar la actitud que tomó el apóstol Pablo, y es gloriarse en su debilidad. Oiga, esto parece ilógico. ¿Cómo me voy a gloriar? ¿Cómo me voy a sentir feliz en que soy débil? Es que la mayoría, hermanos, se sienten feliz porque sienten que son capaces, que son fuertes, que son esto y lo demás. Pero en el momento de la debilidad, no, no, es al contrario. Por eso Pablo descubrió un misterio aquí y él dijo, entonces me gloriaré más bien en mis debilidades, mis flaquezas, ¿para qué? Para que repose el poder de Dios sobre mí. Entonces Pablo descubrió eso, que cuando él estaba consciente que era tan frágil y tan débil, que era un simple inmortal ser humano, y él aceptó esa realidad y le daba gracias a Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera no se le subían los humos a la cabeza. Hermano, hay cosas, hermano, que son tan pequeñas que pueden parecer, digamos, una bendición a nuestro lado, pero que nos llenan de prepotencia, de orgullo. ¿Sabe qué? Entonces Dios dice, no, no te voy a quitar el aguijón, hijo, porque eso es una válvula de descompresión, como las válvulas que tienen las ollas de presión, ¿no? Que si no tuvieran esa válvula, esa olla estallaría. Entonces, por eso Dios le permitió esto, pero quiero decirles, hermanos, que hay veces que Dios parece que, o nos parece a nosotros que Él se retarda porque, hermanos, Él está haciendo otra clase de milagros a nivel espiritual antes de respondernos al milagro físico que le estamos pidiendo. Y la cuarta razón es para conocer a Dios tal como es. Entonces, el último y gran día de la fiesta, todos estaban felices. Pero Jesús lo que estaba diciendo es, muy bien, ustedes han hecho una ceremonia, han cumplido todas las cosas ritualmente, pero a pesar de todo, están sedientos. En otras palabras, están frustrados. Hay sed en sus corazones, hay hambre en su vida. Ceremonial, históricamente están haciendo todo esto y está bien, pero no lo han entendido cuál es el mensaje. Y por eso Jesús les está diciendo, en otras palabras, les está diciendo, oigan bien, ¿saben quién les dio a ustedes el agua a sus padres? Cuando pasaron por 40 años en el desierto, fui yo. ¿Por qué? Porque Jesús es la peña de Oreb. Jesús es la roca de la eternidad. Jesús es el quien le dio realmente, Dios le dio prácticamente ese recurso. Entonces, hay momentos, hermanos, que Dios no responde el día y la hora que nosotros queremos porque se quiere manifestar tal como Él es. Hermanos, como sucedió con el caso de Job. Hermanos, ¿por qué Dios, hermanos, en primer lugar, ¿por qué Dios permitió que Job pasara por una serie de pruebas? Porque perfectamente Job hubiera sido librado de todas estas cosas. Pero Dios permitió. ¿Por qué Dios no intervino cuando en la primera prueba, en el caso de los bienes que él perdió? Pero luego piense por un momento lo que él pasó. Sus 10 hijos murieron un solo día. En ese, hermano, piense lo que significa que todos los hijos mueran y el funeral de los 10 hijos. Pierde su economía, pierde su salud, pierde el apoyo de su esposa, pierde sus amistades y se está prácticamente muriendo en una condición de muy lamentable con una sarna maligna. Y él se sentaba en ceniza para encontrar alivio y se rascaba todo su cuerpo. Eso significa que no tenía sosiego ni en la noche. No podía dormir, no podía descansar. Y algunos se preguntan, ¿y por qué? Al final de la prueba, dice este hombre de Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Dios le dio al final a Job el doble de las cosas que perdió. Entonces, hay momentos, hermanos, que Dios permite que lleguemos hasta el último recurso, en el último momento de nuestra vida, de nuestras fuerzas, para que le conozcamos, para que no podamos nosotros decir, sí, le conozco, sí, creo en Dios. No, no, Dios está haciendo un milagro de carácter espiritual. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, los prodigios, las maravillas divinas, en la última hora, hermanos, son impresionantes. Solamente quiero mencionarle por algunos casos que encontramos en la Biblia, donde Dios intervino en ese séptimo día, en la última hora, en la hora undécima de algunos de los hombres de Dios, por ejemplo, Abraham. Hermanos, ¿quién pudiese imaginarse que a los 100 años Abraham iba a ser papá? Cuando tenía 75 años todavía tenía un poquito más de probabilidades humanas de ser papá, cuando Dios le hizo la promesa. Pero 25 años después Dios le cumplió esa promesa. Vemos el caso, por ejemplo, de Israel, que estuvo cautivo por 430 años. Ellos pensaban que iban a morir en Egipto, pero luego se abre una puerta, el éxodo de la nación, después de 430 años. Dios intervino en la última hora. Vemos, por ejemplo, el sitio sobre la ciudad de Jerusalén por los asirios. La gente estaba hambrienta. Es más, la Biblia describe que la gente se comía hasta los cadáveres. Entonces había momentos críticos, yo pensaba que iban a morir, pero Dios intervino de una forma milagrosa y Jerusalén fue rescatada. Vemos el caso de Pedro cuando él se hundió. Hermano, en ese momento Pedro dijo, Señor, sálvame. Entonces algunos se encuentran así, en un momento crítico, y Jesús lo rescató. ¿Creen ustedes que no quedó en la vida de Pedro un impacto tremendo, maravilloso, cómo Dios intervino en la última hora en su vida? Vemos también el caso, por ejemplo, de Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, dice que fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas y perdimos toda esperanza de conservar la vida para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en aquel que resucita a los muertos. Pablo pensó que ese día iba a morir. No, y aquí ya me muero. Pero él dijo, llegué a pensar así para que no confiase en mí, sino en aquel que resucita a los muertos. Vemos el caso, por ejemplo, de la viuda y su último poco de harina. Dios intervino y le multiplicó la harina y el aceite. Vemos el caso de Marta y María, que para ellas el caso estaba perdido, porque le dijo, Señor, hiede ya, es de 4 días. Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Jesús resucitó a Lázaro. Entonces, hermanos, en la Biblia encontramos muchos casos donde aparentemente todo estaba perdido. Sin embargo, hermanos, Dios siempre va a intervenir. Ahora, la otra pregunta que tengo es, ¿cuál es entonces la revelación de la grandeza de mi Señor Jesús para salir de mi tribulación? ¿Qué es lo que vamos a conocer en la última hora? Cuando Dios pueda intervenir, Jesús dijo, el que cree en mí, ahí está la clave. La clave, hermanos, para obtener una respuesta es creer en Jesús como dice la Escritura. No como yo pienso, no como lo dice la historia, sino como lo dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a llegar a conocer a Dios de una forma más real, más palpable. Por eso que lo vemos a lo largo, por ejemplo, de los libros, de todo lo que es la Biblia. Vemos la revelación de Dios en Cristo Jesús de una manera interesante. Por ejemplo, en el libro de Génesis vemos a Jesús como el creador. Lo mismo en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas. ¿Qué vamos a conocer en la última hora? Voy a conocer al Dios creador. Y eso significa que Dios puede hacer algo de lo que no se ve. Dios puede poner amor donde no existe amor. Dios puede poner fortaleza donde no existe fortaleza. Voy a conocer a Jesús como nuestro Cordero Pascual. Eso lo vemos en el libro de Éxodo. Voy a conocer a Cristo como aquel que me perdona, me rescata, me justifica, me declara inocente delante de sus ojos. Es decir, voy a conocer al Cristo que me limpia y me purifica mi alma por medio de su sangre. Voy a conocer a Jesús como el capitán. Lo vemos revelado en el libro de Josué. El Señor, voy a conocer a Cristo que me va a dirigir, me va a guiar a la conquista de las cosas que Él me ha prometido. En el libro de Ruth voy a conocer a Jesús como el pariente redentor. Es decir, como el amigo que está a mi lado, como alguien que yo lo necesito, que en los momentos de mayor ansiedad y angustia lo voy a tener a mi lado para sustentarme. En los libros de Samuel, de Reyes y de Crónicas, voy a conocer a Jesús como nuestro Rey, mi Rey, que Él es la autoridad sobre todas las cosas. Voy a conocer a Jesús a través, por ejemplo, del libro de Esdras y Nehemías, como a Jesús como nuestro restaurador, que de las ruinas el Señor puede sacar algo bueno. Voy a conocer a esa restauración, y lo hemos visto, hermanos, restauración mental, restauración emocional, restauración matrimonial. Hemos visto restauraciones físicas, restauraciones de la salud, restauraciones de ministerio, restauraciones de los dones, restauraciones de tantas cosas. De aquello que aparentemente, hermano, solo era un montón de ripio abandonado, ahora Dios lo restaura. Algunos dirán, hermano, ¿será posible que mi vida que yo tuve podrá ser, hermano, cambiada, transformada? Claro que sí. Dios puede restaurar todas las cosas. En el libro de Esther, Jesús se revela como nuestro abogado. ¿Usted necesita un abogado? Jesús de Nazaret. ¿Y quién como Él? Él puede, hermano, abogar por cada una de nuestras necesidades. Es más, la Biblia dice, hijitos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, si usted tiene alguna crisis, alguna dificultad, pues tenemos a alguien que pueda mediar por nosotros. Y sabe, hermano, cuando Dios hace las cosas, cuando estamos en oración, ¿qué estamos haciendo? Estoy pidiendo a mi abogado que pueda intervenir. Y Dios sabe hacer bien las cosas. Voy a conocer a Jesús en el momento de angustia. Hermano, lo voy a conocer como el todo de mi vida. Y eso es lo que se revela en el libro de los Salmos. Se revela a Jesús como el todo de todo. O sea, que yo no necesito más, sino que ahí está todo lo que yo necesito. El libro de Proverbios revela a Jesús como toda la sabiduría. ¿Qué necesito yo? Ahí está Jesús. Tengo toda la sabiduría en Cristo. Cuando no sé qué hacer, usted quizás tiene algún problema serio. Entonces, en el momento que usted está en la última hora, usted dice, si yo no puedo responder, si no doy una solución, esta situación se me va a complicar. ¿Qué va a pasar? En la última hora, en el séptimo día, que a usted le parece que así es, en ese momento Dios le va a dar palabra de sabiduría, el Espíritu de Dios le va a ayudar a darle entendimiento, le va a iluminar, va a venir una idea que no es suya, que viene de Dios. En el libro de Eclesiastés, Jesús se presenta como el fin de todo. El fin de todo es Cristo. Entonces vamos a comprender, voy a conocer que el fin de mi vida es Cristo, el alfa y la omega. Jesús es lo que yo necesito. Vamos a llegar a comprender que no necesito otra cosa, sino que mi propósito en la vida y mi futuro está en Jesús. Voy a conocer a Jesús como lo declara el libro El Cantar de los Cantares, como el amor de nuestra vida. Entonces vamos a, hermano, en la prueba, cuando no encuentro una respuesta en el día que yo quiero, ¿qué va a pasar? En el día que Dios interviene, vamos a llegar a amar a Dios con tanta fuerza, con tanta energía. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. En el libro de Ageo, Jesús se presenta como el deseado de las naciones. Entonces, ¿qué vamos a pensar, hermano? Cuando uno ha pasado por una prueba y hemos visto la respuesta, y yo podemos decir, ¿a quién tengo yo en los cielos, como decía David, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y por eso vemos en Ageo que Jesús se revela como el deseado de las naciones. Entonces, cuando uno empieza a evaluar los resultados de la intervención de Jesús, uno dice, Señor, si eso va a ser así, espero el día que tú quieras intervenir en mi vida. Porque vamos a tener un recurso que antes no teníamos. A lo mejor uno dice, sí, yo conozco a Jesús, pero lo vamos a llegar a conocer como nunca lo hemos conocido. ¿Y qué es lo que se requiere? Una cosa nada más, fe. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y a qué se refería Jesús con esos ríos de agua viva? En el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, ahí, hay una visión de que el templo, debajo del templo fluyen aguas, y esas aguas se empiezan a correr, y por donde quiera que las aguas corren, hay árboles a uno y otro lado, y son aguas, dice, salutíferas, y donde quiera que lleguen esas aguas, reciben sanidad. Y es interesante porque ese río se divide en dos. Una parte llega al Mar Muerto, refiriéndose a Israel, y la otra parte al Mediterráneo, refiriéndose a las naciones. Es decir, que eso es lo que necesitan todos los pueblos, los pueblos gentiles, como también el pueblo hebreo. Entonces, lo que necesitamos cada uno de nosotros son las aguas salutíferas del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6, y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Los resultados, vea esto. Y volviendo yo, vi en la ribera del río que había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, refiriéndose al Mar Muerto. Fíjense bien, hermano, cuando las aguas del Espíritu Santo llegan al corazón, ahí donde hay muerte, el Espíritu Santo produce vida, gloria al Señor. Donde hay odio, el Espíritu Santo pone amor. Donde hay, hermano, decepción, el Espíritu Santo pone esperanza. Donde usted cree que ya no existe ninguna posibilidad de que eso pueda resucitar, el Espíritu Santo hace maravilla. Y dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entre en estos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. A eso se refiere el Señor. Todo aquel que permite que el Espíritu Santo venga a su vida, ¿qué va a traer? Va a traer productividad. Donde había un desierto, ahora está floreciendo. Puede florecer la esperanza, el gozo, la paz, la libertad. Puede florecer tantas cosas. Lo único que necesitamos es creer en Jesús. El Espíritu Santo tomará control. Y le voy a decir esto en el nombre del Señor: lo que usted cree que usted está, lo va a perder. Algunos piensan que van a perder su hogar, van a perder su negocio, van a perder esto. Hermano, deje que el Espíritu Santo entre donde quiera que esté ahí su necesidad. Deje que el Espíritu Santo intervenga. Deje que el Espíritu Santo ponga su mano de poder, y Dios va a cambiar el desierto en bendición. Y donde quiera, dice, que entrar en estas aguas, las almas, dice, recibirán sanidad. Y oiga esto: y junto a él estaban los pescadores. Antes había muerte, ¿no? Ahora ya no. Ahora hay vida vegetal y animal, refiriéndose al fruto del Espíritu, a la restauración de todas las cosas, de las promesas de Dios, la herencia que tenemos en Cristo. Pero ahora hay pescadores. Aquí está hablando del servicio. Y desde Engadi hasta Englaim será su tendero de redes, y por las especies serán peces tan numerosos como los peces del gran mar. Pero oiga esto: pero los pantanos, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Vea esto: el que deja que el Espíritu Santo intervenga, Dios lo va a convertir en un servidor de él, pescador. Aquí está hablando, va a tender sus redes, es decir, Dios lo va a usar. Pero aquel que no se quiera meter en esas aguas, dice, serán como pantanos y sus lagunas no se sanearán. Hoy el Ministerio de Salud, y una y otra vez lo está diciendo, que no hay que tener depósitos con agua. ¿Por qué? Porque ahí hay criaderos de zancudo. Pues es lo que significa aquí muerte. Los pantanos y las lagunas no se sanarán. Es decir, aquel que diga: no, la verdad es que yo no necesito la intervención del Espíritu Santo, bueno, se va a quedar como un pantano. Se va a quedar como una laguna llena de zancudos, de ranacuajos y todo lo que usted quiera, espiritualmente hablando. Y no se sanearán las aguas. Y quedarán para salina, es decir, que en un momento dado se va a consumir el agua. Por ejemplo, en Bolivia hay un valle, hermanos, que es enorme, que es pura sal. De hecho, hay unos hoteles que han hecho ahí, que han cavado en los promontorios de sal y han hecho unas habitaciones. Pero eso un tiempo fue un lago, pero se secó y quedó pura sal y muchos otros minerales. Así lo que está diciendo el Señor, en lugar de tener vida, vas a tener muerte. ¿Por qué? Porque no quisimos creer en Jesús como dice la Escritura. Hermanos, ¿queremos que Jesús intervenga en nuestra vida? Ok, entonces dice el Señor, hijo, una cosa te pido, una condición. El que cree en mí, como dice la Escritura. Aunque usted, hermano, usted dice, es que yo quisiera ver ya a Dios actuando en mi vida. Es que yo quiero ver ese milagro. Espere, que Dios nunca llega tarde. Él sabe por qué no nos ha respondido. Lo que Él quiere es perseverancia en la fe. Precioso Señor, ante ti estamos en esta hora. Señor, pedimos para gloria y honra de tu nombre. Señor, que tú vitalices y fortalezcas el corazón de tu iglesia. Señor, en el proceso de la espera, Señor, ahí está ocurriendo ya milagros. Hay milagros ya. No necesariamente, Señor, el que estamos nosotros esperando, pero hay otros milagros. La paciencia, la fe, el carácter, tú estás transformando todo nuestro ser, Señor, y algunos se han preguntado, ¿y por qué? ¿Por qué no estoy haciendo esto? ¿Por qué no estoy actuando de esta manera? ¿Por qué no puedo ver esto? Y yo quisiera verlo en este día, pero Señor, el último gran día de la fiesta, Señor, ahí tú, Señor, te presentaste para poder manifestar tu gracia y tu poder. Señor, así también en esta hora, Padre, tú conoces, mira, Señor, esos casos de enfermedad, esos casos, Señor, de problemas espirituales, aquellas confusiones, Señor, que hay, ministeriales, problemas, Señor, del Señor, que hay en sus relaciones con los padres, con los hijos y los hijos con los padres, problemas, Señor, familiares, problemas económicos, problemas laborales, etcétera, etcétera. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermano, dele gracias a Dios, hermano. En este momento empiece a darle gracias a Dios porque todavía el Señor no se ha manifestado, porque Él está haciendo algo maravilloso en este momento. Señor, gracias te damos, Señor, porque cuando tú respondes, cuando tú haces las cosas, las haces bien en tu tiempo, las cosas son buenas, Señor. Vamos a aprovechar más los recursos que tú nos das. Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ahora mismo, Padre, quita, Señor, quita la tristeza, quita la ansiedad del por qué no tenemos todavía lo que hemos pedido. Pero hay algo precioso que tú quieres hacer, que te conozcamos a ti, Señor, más que una respuesta a un problema de salud, a un problema familiar. Señor, la respuesta es, Señor, que te conozcamos a ti como el Creador, como el Cordero Pascual, como nuestro Capitán, como nuestro pariente Redentor, como nuestro Rey, como nuestro Restaurador, como Abogado, como el Todo, la Sabiduría, el Fin de todo, como el amor de nuestras almas, como el deseado de nuestras vidas. Padre, tú quieres revelarte aún más, Señor. Tú quieres darnos más y más, Señor, de lo que nosotros pensamos. Por eso tu palabra nos dice aquí, serán ríos, ríos y ríos de bendición. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento, Señor, para gloria de tu nombre, Señor, que ninguno de mis hermanos se desespere, que tú no vas a llegar tarde, Señor, que tú siempre estarás en el momento preciso. En el momento que podemos oír, en el momento que podemos recibir tu palabra, en el momento que podemos creer, ahí, Señor, tú te vas a manifestar. Por lo tanto, Señor, a ti te damos las gracias. Señor, en este momento ponemos en tus manos toda ansiedad, toda, Señor, turbación, toda aflicción. Glorifícate, Señor, en esta hora de una manera linda, una manera especial en la vida de tu pueblo. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, mi Señor, y amén. No desesperemos, hermanos. En Cristo tenemos respuesta. Gloria al Señor.